COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Tiempo metido en agua para este fin de semana y los próximos días, aunque sigue siendo poca para llenar los embalses y aliviar la sequía que tenemos en el campo. Buenas tardes, soy José Manuel Cabrales, Campo y Sal. Hoy hablaremos con el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, Javier Garat, que como ya sabes, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Economía Azul de la COE, que tiene como objetivos poner en valor e impulsar este sector económico tan importante y sus actividades asociadas en España, mejorando su conocimiento por parte de la sociedad. También nos acompaña en el día de hoy el nuevo presidente de Asaja en Cádiz, José Pravia Brugueraulas. El nuevo presidente de la Asociación Agroganadera nos habla de proyectos, retos, objetivos marcados, además del problema de la sequía y otros asuntos que significan un ataque directo al sector primario de nuestra provincia. Con todo esto, ¡arrancamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Como les decía, el secretario general de la Confederación Española de Pesca, CEPESCA, Javier Garat, ha sido nombrado presidente de la Comisión de Economía Azul de la COE. Le saludamos ya, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, importante de nombramiento de una persona que conoce muy bien el sector, cómo está, qué hace falta y, bueno, pues para mostrar también cómo se trabaja y qué es lo que necesitamos en nuestro sector pesquero, ¿verdad?
Sí, bueno, es importante que se nos considere también como algo relevante en lo que se conoce como la economía azul. La economía azul son todas las actividades relacionadas con el mar, por supuesto pesca, pero también la agricultura, el turismo, la biotecnología agrícola y marina, la navegación, el transporte marítimo, los puertos, las redes de logística, la distribución eléctrica y un largo etcétera que genera 33.000 millones de euros de valor añadido en España y que emplea aproximadamente 930.000 personas y que yo creo que la gente debe conocer que España es una de las principales potencias en la Unión Europea y en el mundo. Y por eso, el estar ahí de presidente de esta Comisión de Economía Azul de la COE, representando ahora ya no solo al sector pesquero, sino a todos estos sectores, pues a mí me produce satisfacción y es un honor hacerlo.
Hablamos mucho de economía azul, pero bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y esto de la economía azul? ¿Y esto cómo nos afecta o cómo qué relevancia tiene?
Pues aparte de los datos que ya he aportado económico, hay que pensar que los océanos y los mares cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta. Estamos hablando de aproximadamente el 71% de su superficie. Y alberga las mayores fuentes de recursos naturales, por supuesto los pesqueros, pero no solo los pesqueros. Y es que además son la vía de transporte más amplia y usada para comunicar los continentes y sus países, y hace, permite y posibilita el comercio mundial. Estamos hablando no solo de escenarios desde el punto de vista económico, sino también de esparcimiento, de turismo, de deporte y muchas otras actividades que juegan un papel esencial en la regulación del clima y en la lucha contra el cambio climático. Todo eso, sectores económicos relacionados con la economía azul, es decir, con el mar. Y España es un país que no debe dar la espalda al mar, sino que debe, todo lo contrario, mirarla de frente y estar orgulloso de todo este sector que tenemos.
Totalmente, Javier, y además el trabajo que hacen los pescadores, porque son los primeros que cuidan el medio del que viven, ¿no? Es importantísimo, y además que dan trabajo a muchos otros sectores, porque hemos hablado de puestos directos, pero indirectos es incalculable los puestos de trabajo y la economía que se mueve al final, ¿no? Porque esto mueve mucho.
Yo llamo a los pescadores los guardianes del mar. España, desde el punto de vista pesquero, es potencia en la Unión Europea, seguimos siéndolo a pesar de todas las reducciones que hemos tenido en los últimos años y de todos los sacrificios y esfuerzos que el sector ha tenido que realizar para adaptarse no solo a la política pesquera común, sino también a la política medioambiental, a la política comercial, a la política de cooperación, a todas las políticas que vienen de la Unión Europea, pero que son un sector esencial y estratégico. Lo demostramos durante la pandemia, lo hemos demostrado en los últimos años. Somos los guardianes del mar porque, en general, estamos hablando de pescadores responsables que intentan hacer las cosas bien, cumplir la difícil y compleja normativa de la Unión Europea, que muchas veces tengo que decir que es imposible de cumplir, es realizada, aprobada por determinadas personas que no han visto un barco en su vida, que no se han acercado a un puerto pesquero en su vida, y que yo siempre les recomiendo que lo hagan, porque se van a dar cuenta de la importancia que tiene y de la dureza que tiene, y de que estamos hablando de los auténticos héroes del siglo XXI. Yo no me cansaré de decirlo, el sector primario en general, la agricultura, la pesca, la ganadería, y por supuesto en particular la pesca, ¿no?, que es lo que nos ocupa hoy, son auténticos héroes. Ya la gente, prácticamente los ciudadanos españoles, no quieren trabajar en estos sectores. Es difícil conseguir tripulantes para nuestros barcos. Tenemos problemas de relevo generacional y tenemos que poner en valor a todos estos sectores. En nuestro caso, pesca y todo lo relacionado con la economía azul. Y esa es una de las labores fundamentales de esta Comisión de Economía Azul, que pretende trabajar en el reconocimiento y la puesta en valor de todos estos sectores económicos.
Pues es el trabajo que y la defensa. Es que no podemos tener mejor defensor, ¿no?, y persona que vaya a contar todo lo que se trabaja, la importancia que tiene el sector pesquero para Europa y para nuestro país en concreto, ¿no? El saluqueño Javier Garat, el nuevo presidente de la Comisión de Economía Azul de la COE. Nos hemos alegrado mucho de este nombramiento. Es el secretario general de la Confederación Española de Pesca, la CEPESCA, y Javier, muchísimas gracias por atendernos, y sabemos que va a hacer un gran trabajo mostrando pues todo esa importancia que tiene nuestro sector. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y encima hablamos de la proteína animal más saludable, con menor impacto de huella de carbono en su producción, y que produce felicidad al consumirla, pues, ¿qué más queremos,
¿no? ¿Qué más queremos? Hay que consumir pescado, y pescado sobre todo de aquí.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Y déjame también que te cuente que hay un enfado mayúsculo y generalizado en los titulares de espacios forestales en los alcornocales, en la Sierra de Cádiz y en todos los puntos de la provincia con superficie forestal. Asaja Cádiz ha criticado la inacción de la Junta de Andalucía, dicen, en el desarrollo de la instrucción para la concesión de los permisos para las quemas en terrenos forestales, tras el traspaso de competencias de medio ambiente a Presidencia y publicado el pasado 11 de abril en el BOJA. No podemos entender, dicen, primero, que no se nos informe de este traspaso de competencias por adelantado, y segundo, que después de 7 meses no hayan habilitado el procedimiento para autorizar estas quemas. Las solicitudes que acumulan semanas de retraso y sin que se puedan efectuar estos trabajos. Y Jerez contará con una semana de actividades en torno a las viñas, a las bodegas y el vino para celebrar el Día Mundial del Enoturismo. La Asociación Ruta del Vino del Brandy de Jerez, el Consejo Regulador, el Clúster Turístico Destino Jerez, la UCA y la Real Escuela Andaluza y el Ayuntamiento presentan un atractivo programa. Y entre el 6 y el 12 de noviembre se va a celebrar catas, rutas por las viñas, jornadas de puertas abiertas en las bodegas, museos, actos académicos y visitas guiadas, entre otras propuestas. También te cuento que el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, anima a aprovechar las ayudas convocadas por la Junta de Andalucía a través de esta consejería para la certificación de productos naturales o artesanales y servicios de turismo de naturaleza, según la norma de la marca Parque Natural de Andalucía. Y se celebra este fin de semana la segunda Feria de la Perdiz en Benalup Casas Viejas, fin de semana en el que podemos disfrutar también de rica gastronomía en esta bonita localidad de nuestra comarca de La Janda.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Vamos a hablar hoy con José Pravia Brugarolas, es el nuevo presidente de Asaja Cádiz, y que, bueno, pues está trabajando intensamente en proyectos, en intentar pues que la agricultura, precisamente en nuestra provincia de Cádiz, pues salga adelante también con todo el trabajo que están haciendo nuestros amigos. Le saludamos ya, don José Pravia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señor. ¿Qué tal?
Bueno, enhorabuena por ese nombramiento.
Muchas
con su equipo. Además, está acompañado de Antonio de León y Ramón Holgado como vicepresidentes, ¿no?, de Asaja.
Sí, mucho y me ha respaldado mucho en la candidatura. Ha sido una candidatura por reclamación, lo cual estoy muy contento de tener el respaldo de todos los agricultores de la provincia y bueno, a trabajar.
¿Qué es lo que más le preocupa en este momento, José?
Lo que más nos preocupa es poner en valor ante la sociedad, sobre todo en su conjunto, la labor que hacemos, ¿no? Y que sean conscientes de que las decisiones que se tomen tienen sus consecuencias y bueno, al menos tomarlas con conocimiento, de una forma adulta. Yo creo que se está demonizando un poco al agricultor, ¿no? Y eso yo creo que es una política que viene desde Europa también impulsada, a la hora de intervenirnos, nuestro modelo productivo, a la hora de sorprenderse cuando los productos finales se encarecen, como por ejemplo el aceite, y a la hora de dar por hecho de que el sobrecoste que implica producir de una determinada forma, que en teoría beneficia a la sociedad en su conjunto, lo tiene que asumir el agricultor. Y esa concienciación de la ciudadanía en general es lo que realmente nos preocupa.
Ya que ha mencionado el aceite, ¿cómo va la campaña de recogida de la aceituna? ¿Cómo va en este momento? Porque la sequía también ha afectado al olivar.
Sí, la proyección que se estipula, se está hablando, es sobre un 30% de producción con respecto a un año normal, ¿no? Y eso, pues, el año pasado también fue muy malo y el año que viene pues se prevé que también sea malo, porque al final el olivar tiene, pues más o menos se sabe las medidas que va a tener. Entonces, bueno, es un año malo en términos de kilos de producción. Viene arrastrando años malos, eso provoca escasez y, bueno, la ley de oferta y demanda pues empuja los precios hacia arriba, ¿no? Ojalá los precios fueran más asequibles para todos y tuviéramos todas unas producciones más equiparables a los anteriores y no tuviéramos estos picos que la verdad es que no le gusta a nadie, a nosotros tampoco.
Claro, y al menos al agricultor, porque nos decían algunos agricultores olivareros que no, y en las almazaras nos decían, es que a nosotros nos afecta, porque el que el consumidor se vaya a otro tipo de aceites o a otras alternativas, eso nos afecta muchísimo, y el precio final no es para nada el que nosotros tenemos. Aún así, han subido los costes de producción también, porque ha subido todo.
Sí, es una preocupación que también se habla de que hay ciertos consumidores que dejan de consumir aceite de oliva y es más complicado que vuelvan a retomar ese consumo, ¿no? Esa fidelidad. Y bueno, al final los costes de producción han subido y también las producciones han mermado. Entonces, claro, hay muchos costes fijos.
Claro.
No todos son costes variables. Al final el coste de producción sube mucho, no solo porque los insumos suben, sino también porque la producción baja. Si haces la cuenta, pues si el denominador sigue igual, pero el denominador baja mucho, pues la cuenta sale bastante peor, ¿no? Entonces eso es lo que empuja los precios hacia arriba.
Ahora mismo, ¿qué es lo que más le preocupa en el sector agrícola y ganadero? ¿Qué es lo que su objetivo principal en el trabajo que tiene Asaja por delante?
Bueno, yo veo dos objetivos principales en Asaja. El primero es hacer un contrapeso de fuerzas con las administraciones públicas, porque las administraciones públicas juegan un papel esencial en el sector, ¿no? Yo diría que especialmente esencial en el sector. Gestionan todas las infraestructuras que dan servicio a la agricultura y ganadería, ¿no? Por ejemplo, el agua, ahora que está tan de moda porque falta. Y también intervienen todo el tema de adecuación de las explotaciones en cuanto a permisos de embalse, movimiento de tierra, obra menor, carga ganadera, etcétera. Entonces, el agricultor está muy intervenido y eso yo creo que es fundamental, además es continuo, no es una cosa puntual, tener una fuerza de contrapeso de poder desde el propio sector para defender cualquier iniciativa que le perjudique, ¿no? O que no se compense adecuadamente. Y el segundo reto es el que he comentado anteriormente, en poner en valor ante la sociedad lo que hacemos para que sean conscientes de la realidad, simplemente, y que no demonicen al campo, al agricultor, por subidas de precios o por cualquier otro tipo de compensación, mal llamada ayuda, un uso perverso de la palabra, siempre lo digo porque al final es una compensación a la intervención en el modelo productivo que nos obliga a competir en mercados internacionales. Al final nosotros vendemos commodities y si queremos mantener el sector vivo, pues o competimos en igualdad de condiciones usando los mismos productos fitosanitarios, materias activas, o incluso transgénicos, cosa que no podemos, o nos compensan de alguna manera. Y bueno, esos son los dos principales vectores en los cuales yo creo que Casaja debe reivindicar.
Uh-huh. Vamos a hablar del agua, de la situación ahora mismo que tenemos. Es complicada, es crítica en algunos puntos también de la provincia de Cádiz por los embalses que se encuentran bajo mínimos. Está lloviendo pero muy poquito, no está llegando esa lluvia que esperábamos, ¿no? ¿Cómo está la situación? Háganos una fotografía.
La situación en Cádiz es muy mala, ¿vale? La lluvia que están cayendo ahora pues no ha llenado pantanos, no corren los manantiales. Ahora ya estamos por debajo del 18% en términos generales, la media de embalse. Eso es menos que el año pasado en estas fechas. Tenemos unas restricciones de riego más el doble de agresivas que el año pasado, dotaciones de agua del 50% y aún así por encima de muchos sitios en Andalucía. La situación es muy mala. Y bueno, esto yo considero, esto es una opinión mía personal, que son ciclos. Yo ya he vivido, y no soy muy mayor, tengo menos de 40, he vivido tres sequías gordas y dos desbordamientos, inundaciones en la zona de Guadalcacín y en otras zonas de Cádiz. Estos son ciclos, hay que adecuar la infraestructura para soportar estos ciclos. O sea, la gente que se sorprende, pues no tiene mucha memoria, ¿no? En el 94 hubo una sequía tremenda, en el 2000 hubo otra, en el 2010 hubo inundaciones en todos lados, 2010, y bueno, en el, creo que recuerdo, en el 90 y muchos también hubo inundaciones también en muchos sitios. Entonces, bueno, al final yo creo que la administración debe de contemplar estos picos, porque esta zona llueve, pero de una forma muy regular, y no sorprenderse, y tomar decisiones para que cuando vengan estas situaciones, pues que estemos preparados.
Claro. ¿Harían falta un plan hidrológico también que se adecue, como acaba de decir, para que tengamos autopistas del agua también, ¿no? Que es importante.
Claro, al final aumentar la infraestructura no solo es hacer más embalses, es conectarlos entre ellos para que esa variabilidad de capacidad en agua pues sea más eficiente, ¿no? Por ejemplo, conectando pantanos, pues alguno que tenga mucha cuenca y otra mucha capacidad, pues el que tiene mucha cuenca, te pongo un ejemplo, el que tenga mucha cuenca y tiene poca capacidad, pues como tener un plato muy grande con poco fondo, ¿no? Pues con la que lleva se desborda. Y por el contrario, hay pantanos que tienen mucha capacidad, ¿no? Es un vaso de tubo, pero tienen poca cuenca, pues unirlos, pues sería muy eficiente, ¿verdad? En vez de hacer más pantano, pues eso sería mucho más medioambiental, mucho menos agresivo con el medio ambiente, con el ecosistema, y sería una gran medida. Al final, conectar el norte y el sur es fundamental, no digo que no, de hecho creo que se debería de hacer porque hay mucha agua en el norte que se tira, pero también podríamos hacerlo aquí en menor escala. Uh-huh.
Bueno, pues importante todo lo que nos ha contado. Hay muchísimo, muchísimo de lo que hablar, mucha tela que cortar en el sector. Habría que hablar mucho de todo lo que están padeciendo los agricultores, el cuaderno digital, bueno, tantas cosas que llegan también de Europa, que lo acaba de mencionar también el presidente de Asaja, y tendremos oportunidad de hablar de todos estos temas. José Pravia, nuevo presidente de Asaja en Cádiz, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y gracias por el trabajo que hace también por este sector tan importante en nuestra provincia de Cádiz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, José Manuel. Un abrazo.
Seguimos informándote en nuestra página web, en nuestras redes sociales y en el próximo Campo y Sal. Que sigas disfrutando de esos magníficos productos del campo y la mar, por supuesto, en este fin de semana. ¡Pásalo bien!